Oyentes con criterio, ustedes saben que en el Congreso de la República se discute esa iniciativa de ley que le daría a los guatemaltecos una información clara y elocuente mediante etiquetas respecto de cuáles son los contenidos perniciosos de algunos alimentos procesados que se encuentran en el mercado nacional. Es una ley que ya está vigente en diferentes países de nuestro continente y que en términos generales le dice a usted. Si, por ejemplo, unas galletas que se quiere comprar o una bebida que usted se quiere comprar tienen a lo mejor exceso de sodio, exceso de grasas o exceso de azúcares. De eso se trata la iniciativa de alimentación saludable, de etiquetado apropiado de esta información y, por supuesto, genera polémica y muchos productores de bebidas y de alimentos preferirían que no se pusiera en vigor. Hoy hemos invitado a dos personas, a una que se encuentra bastante favorable a esta iniciativa, Joaquín Barnoya, es coordinador de la coalición Guatemala Saludable, es médico y lo conocemos como alguien que en general pues lucha a favor de medidas que cree que pueden ser beneficiosas para la salud de los guatemaltecos. Y está con nosotros hoy también María Fernanda Rivera, quien es directora de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, que tienen unas iniciativas y unas propuestas distintas a las de esta ley, pero que hoy también están dispuestos a conversar con nosotros. Bienvenida María Fernanda, bienvenido doctor Barnoya, Joaquín, gracias por estar hoy con nosotros y vamos a desarrollar esta conversación que arranque don Pedro planteándoles la misma primera pregunta a ambos.
Bueno, pues le voy a presentar la misma pregunta a ambos. ¿Esto es una ley de etiquetado de alimentos como se quiere presentar o es una ley que tiene otras acciones que encarecerían los productos y a sus alimentos como en ocasiones se calla? Parece que estaríamos de acuerdo en que el alimento diga contiene A, B y C, yo eso no le veo problema, pero ¿hay algo más en la ley que genera esas dinámicas de rechazo que no sea el etiquetado? En un minuto, si quieren, empezamos con Joaquín Barnoya y luego seguimos con María Fernanda Rivera. Don Joaquín.
Gracias, buenos días, gracias a todos por la invitación y por el espacio, con criterio y mucho gusto, María Fernanda. Ha habido mucha desinformación. Esta es una ley sencilla, enfocada en etiquetado. No incluye gravámenes ni costos por implementar el sello, ni impuestos por tener sellos. Si hay algo en la ley, es algo que se debería de referente a impuestos. O costos de poner la etiqueta, eso se debería de remover. Esto es igual que se ha hecho en otros países. Es solo es poner etiqueta, como bien lo dijo Juan Luis, para informar al consumidor de los altos contenidos de nutrientes poco saludables. Nada más, gracias.
Tu respuesta, María Fernanda.
Gracias. Hola, Pedro. Hola, Claudia. Y hola, Juan Luis. Y toda la gente que nos está escuchando, gracias por tenernos acá en este espacio de Con Criterio. Sí, de hecho, la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso sí contempla un arancel, pero que, según lo que está diciendo el doctor, no debería de estar ahí, pues ya tenemos experiencia con que ponen algunas cuestiones en las leyes y que ni siquiera están tan claras, porque en este caso, por ejemplo, da un digamos unos porcentajes que van subiendo según el etiquetado y el mayor problema que vemos es que ni siquiera está claro cuál es la base de cálculo. Entonces dice 35% para, por ejemplo, para una que tiene seis de estas etiquetitas, ¿verdad? Pero no se sabe si la base de cálculo es el costo del producto, si es el presupuesto nacional, si es que no dice nada, solo dice el 35%, el 20%, el 0%. Entonces, eso ya de por sí tiene una connotación. Si lo pasáramos a otra ley, por ejemplo, y le dicen a ustedes, miren, vamos a cambiar el arancel por o el pago por las placas, por ejemplo, o por el impuesto de circulación, y no les dicen cuál es la base de cálculo, ahí ya hay un problema. Entonces, si se va a eliminar, que es lo que se ha estado pidiendo desde 2018, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas ha estado solicitando esto, pues eso sería una de las cuestiones importantes que tendríamos que tomar en
A ver,
cuenta.
María
Sobre
Fernanda,
todo.
entonces entiendo que ustedes no se oponen a que se etiquete y se nos diga que un que cierto alimento tiene exceso de azúcares o tiene exceso de grasas o tiene exceso de sodio. A eso no se oponen.
Justamente ahorita iba a decir eso, gracias Juan Luis. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas tiene clarísimo que el problema de obesidad y de otras enfermedades no contagiosas, digamos, o no transmisibles, mejor dicho, no, o sea, sí es un problema, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, casi prácticamente todos los países, y que sí es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, teniendo una conversación clara, muy técnica al respecto, es algo importante que es lo que va a ayudar a que vaya mejorando la salud y también el funcionamiento de los servicios de salud en los países. Entonces, no, no es que estamos de acuerdo. Lo que tenemos son observaciones muy técnicas que queremos hacer y que se escuchen porque también para que esto funcione, la realidad es que no, el etiquetado no va a arreglar todo, pero sí hay que hacer
Es un
algunas cuestiones para
principio.
que ese etiquetado sí funcione lo mejor posible para agregar a todo lo demás que hay que hacer.
Es un principio. Es saber qué es lo que estoy comiendo y de qué está hecho lo que yo estoy comiendo y cuál es el impacto que tiene en mi salud. Ese es un principio. Un principio incluso de transparencia, que saber que las frituras que yo me voy a comer o que cualquier X, Y o Z alimento está utilizando jarabe de maíz. Jarabe de maíz, que me parece que es altamente dañino para la salud, pero también entiendo el otro principio, y ahí quiero llevar la pregunta para el doctor Barnoya. ¿Se establecen tasas impositivas? Porque lo que se quiere también es financiar un sistema de salud que está sobrecargado con pacientes de diabetes, por ejemplo, que no se da abasto. Y me parece que esa es a la injusticia a la que apuntan los productores de alimentos. Doctor Barnoya, explíquenos en qué se basa el principio, quién tiene que pagar por qué y qué han hecho en otros países para encontrar el justo balance.
Repito de nuevo, eso es la ley, se puede, ese artículo se puede quitar, no debe de incluir, se puede negociar esto y se quita los gravámenes y los porcentajes que mencionaron, y ahí la retórica se vuelve otra vez a la desinformación. La pregunta era: ¿están de acuerdo en ponerle sellos? La respuesta era sí o no, simple. No hay necesidad de poner tanta retórica. Sí están vendiendo productos altos en azúcares, grasas y sodio, que el consumidor debe estar bien informado, y la manera más clara, probada científicamente, es poniendo octágonos en la parte de adelante del empaque. Nada más sencillo, se ha probado en más de 5 países de Latinoamérica, informa al consumidor, y por otro lado, la misma industria reformula sus productos para que tengan menos sellos. Aquí no hay nada que se va a traducir a mayor costos al consumidor, ni en quiebras. Ni despidos en la industria de bebidas y alimentos, probado en México con la Coca-Cola. Por cierto, no tengo ningún conflicto de interés, soy académico, la investigación que hago viene financiada y es basada en evidencia, la ley está basada en evidencia generada por el INCAP y los octágonos funcionarían en el área rural. Pero con esto, los gravámenes, si se sigue yendo la conversación por eso de los gravámenes y los impuestos, ya esto es sencillo, es. Solo dijo como lo dijo Juan Luis, informar al consumidor. En el país hay 800, entre 800 y 900 intoxicaciones por plaguicidas. Ninguno de los que estamos aquí sentados nos supondríamos que el Baibón o el Paracuat o el Racumín tuviera una advertencia, ¿sí? En el país hay más o menos 5 millones de adolescentes entre 10 y 24 años. 63% de ellos consumen una bebida azucarada al día. 30% tienen obesos, 9% obesidad, eso es más o menos más de 1,5 millón de adolescentes con obesidad y nutrición. Y estamos discutiendo, no discutimos que el Paracuat o el Racumín o el Baygon tengan una etiqueta de advertencia cuando hay 900 intoxicaciones al año. Aquí estamos hablando de más de 1,5 millón de adolescentes que sufren del problema. Y esto es la carga al sistema de salud es a largo plazo porque son enfermedades catastróficas que empiezan con obesidad, luego van a diabetes, luego van a cáncer, luego van a infartos del corazón. Entonces, insisto, esto se trata de poner un sello de advertencia, no se está prohibiendo nada, no se le está diciendo al consumidor no lo compre, sí lo compre, se le está diciendo al consumidor si tú vas a comprar X, Y producto que tiene 4 sellos, tal vez escoge el que tiene un sello. Últimamente va a gastar el consumidor.
María Fernanda, la tesis del doctor es razonable, pero, por ejemplo, el tema de la Coca-Cola en México se incluye un impuesto, es decir, se le cobra más, y es que el doctor dice que esto no es importante, pero yo creo que es la médula del debate. Nadie niega que haya una claridad en la composición de los alimentos, eso no lo niega nadie. Ahora, lo que sí se puede discutir es si yo que produzco con sodio, y ya lo advierto, oiga, yo estoy, este producto tiene 2% más de sodio y me ponen ese hexágono, pero encima me cobran más. Eso sí encarece el producto, es decir, eso sí es un elemento que fue lo que pasó, entiendo yo, con la Coca-Cola, que incluye un impuesto igual que otros. Esto produce cáncer y le voy a cobrar más. Esto es no sé qué, y le voy a cobrar más. Ahí es donde está la discusión. ¿Esa discusión, creen ustedes desde la Cámara, que es sustantiva o quizás no es tan sustantiva como dice el doctor Barnoya en el sentido de, bueno, si sale ese artículo no hay discusión que valga? Pero
O yo lo
es.
preguntaría de otra manera, María Fernanda. Si alguno de los productos que se venden por parte de industriales de la Cámara tienen consecuencias tan graves, por ejemplo, como producir enfermedades catastróficas, ¿no es lo correcto que se hagan cargo de contribuir de manera directa al pago de los costos que eso supone para el sistema de salud del Estado?
Gracias, Pedro, y también Juan Luis. A ver, primero partamos de una premisa, y es que la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas es una cámara independiente. Entonces, realmente tiene criterios que a veces podrían diferir un poco o bastante de las otras cámaras. En este caso, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas no tiene ningún problema en tener esta conversación de los etiquetados frontales. Lo que reconocemos y lo que pedimos es que veamos formas en las que pueda ser más adecuado y discutir también la base de ese cuadro que se ha dado, que no me refiero ahorita a los aranceles, sino al perfil nutricional, porque el que se está usando es un perfil nutricional general, digamos, que fue dado en el 2018 por la OPS. Y lo que decimos es, debería de estar esto tomado con la dimensión humana de la cultura guatemalteca, qué es lo que realmente los guatemaltecos consumimos, y seguramente van a haber diferencias entre, por ejemplo, áreas rurales y áreas urbanas. ¿Por qué? Porque queremos que ese etiquetado frontal, que sí fue una de las recomendaciones de en el Códex Alimentario, después de una revisión después de que varios países empezaron en el 2018 a poner estos etiquetados, lo que dijo fue, ok, sí, hay que hacer una directriz muy técnica, y en esa es en la que nosotros basamos nuestro análisis. ¿Qué es lo que recomienda esta directriz? Que haya un etiquetado nutricional complementario simplificado, o sea, muy fácil, sobre todo en países en Guatemala. Como Guatemala, perdón, donde hay muchísima población que no lee, mientras más simple, mejor. Entonces, un ejemplo de esto es el que se utiliza en Alemania, por ejemplo, el Nutri-Score, que en lugar de tener unos rombos que uno al final pasa un poco como las vallas publicitarias, ya está tan saturado todo que ya nadie las lee. Entonces, lo que decimos es, este va por colores, es muy simple, son cinco categorías. El A es digamos, el color verde más claro, es el alimento más saludable, y el E es el que tiene, pues, todas las cuestiones que, pues, son diferentes, son más químicas, etcétera. El consumidor siempre tiene no solo la premisa, sino que también el derecho de escoger. Eso lo reconocemos nosotros, no tenemos ninguna duda. Así es que lo que nosotros decimos es que debería de revisarse esta ley para que sea más adecuada a Guatemala. Entonces, bien importante el perfil nutricional específico para la población guatemalteca, incluso podría ser regional. No sé, el doctor ahí probablemente nos va a poder decir mejor, por ejemplo, dónde hay tanto consumo de estos alimentos o de cualquier alimento envasado, y dónde el problema de obesidad y de otro tipo de enfermedades viene más dado por la comida que se está consumiendo, digamos, en casa y en la informalidad. Eso también hay que tomarlo en cuenta. No quiere decir que no deba haber un etiquetado frontal simplificado, adecuado también a la cultura guatemalteca y a la realidad que tenemos, tristemente, de que hay mucha gente que no lee. Mientras más cosas dicen estos
Claro,
rombos.
pero no porque
Es
haya
muy
gente que no
abrumador.
lee, no pueda tener yo la información respecto de si algo tiene exceso de
¿La
sodio
tienes?
o sí, claro, en la
¿La
letrita
tienes?
mínima microscópica
No,
que
no, no,
tengo
no,
que
no,
tener
no.
una lupa que debo
No,
ir
no,
a
no, Juan
buscar.
Luis, tal vez tú no conoces. No, tal vez tú no conoces el Nutri-Score. Está frontal, son cinco colores, porque si no lees, el color te hace muy fácil. El último, el E, es rojo, y lo que te indica es, este alimento es lo menos, digamos, natural que vas a encontrar. Y el verde, el A, el más claro, es el más natural que vas a encontrar. Entonces, por ejemplo, puedes escoger si el yogur que tú quieres solo tiene leche y cultivos lácticos, o si tiene leche, cultivos Azúcar.
lácticos, azúcar y un colorante. Entonces
Hagamos
ahí
una
es,
cosa.
lo puedes hacer.
Que Joaquín reaccione a esto último que nos ha dicho María Fernanda.
Un Nutri-Score que prácticamente me está diciendo te puedes pasar un poquito nada más, o puedes ir sumando esto y aquello, o realmente rombos que me digan lo que vas a consumir tiene esto y aquello.
Y
Cuidado porque causa un grave daño a tu salud.
Un Nutri-Score que supone que yo ya tenga la información previa de qué significa cada color, o sea, que puede ser confuso, engañoso o sorprenderme. ¿Qué piensa el doctor Barnoya?
Hay varios puntos aquí. Primero es interesante que traigan en colación la cuestión cultural cuando sabemos que ha habido un cambio, una coca-colonización de Guatemala. Eso es básicamente se transformó la cultura alimentaria a una cultura de ultraprocesados, urbano y rural. Hace unas semanas estuvimos hablando aquí con criterio de lo que son los pantanos alimenticios y la alta disponibilidad de comida ultraprocesada que hay. Vamos al área rural y la gente no está comiendo atol de elote y chinta, al puerro, etcétera. No, no, no están comiendo los ultraprocesados que venden en las tiendas, de bajo valor nutritivo y bajo costo también. Con un empaque muy llamativo, lleno de colores, los empaques cambian de una semana a la otra con nuevos patrocinadores, nuevas caricaturas, en fin, el empaque es una estrategia de publicidad y ahora se puede usar el empaque como una estrategia de información al consumidor. Hablan de Nutri-Score y traen datos de Alemania, cuando ya hay datos locales generados por el INTAP, donde probaron que los octágonos han servido en poblaciones urbanas y rurales. Estos mismos octágonos han servido en nuestro vecino México, que por cierto ya nos manda productos con octágonos y se mira que los distribuidores en los supermercados le ponen etiqueta encima al octágono para bloquearlo. Y luego hablan también, volvieron a hablar del empaque, y como les digo, el empaque es algo que la industria lo modifica ellos mismos para poner más publicidad. En promedio, una caja de cereal tiene cinco estrategias de publicidad, desde dice alto en vitaminas, bajo en sodio, alto en vitamina A, D, E y K, que solo generan más confusión. O sea, que es fácil ponerle tres o cuatro octágonos de lo que tengan. Entonces, no, de nuevo, aquí es lo que se trata, es informar y de una manera sencilla. Sí somos un país con un bajo nivel educativo, pero antes que todo somos un país que estamos cundidos en productos ultraprocesados que poseemos por una guatemorfosis o una coca-colonización, como ya está descrito. Solamente gracias.
Sí.
Pero mira, permíteme la palabra, sé que le planteé la que había quedado en el último segmento al doctor, pero quisiera indagar en cuál es el resultado que se ha tenido en México, por ejemplo, o en Chile, o en Argentina, cuando se han establecido este tipo de legislaciones. Idealmente me encantaría hablar con un nutricionista o con el Instituto de Nutrición de estos países para conocer cuál fue la incidencia. Yo puedo ver lo que el tabaco ha ganado con las advertencias a los consumidores, pero me pregunto si con los alimentos se logra lo mismo, doctor
Sí,
Barnoya.
se logra lo mismo. Sobre todo hay evidencia buena de Chile y de México que el consumidor escoge productos con menos sellos y que también la industria reformula sus productos para que tengan menos sellos. Le bajan el sodio, le bajan el azúcar y poco a poco van disminuyendo los sellos sus mismos por los productos. Esto toma tiempo también, no es que de un día para otro se vaya a ver esta conducta, pero la otra cosa es que los consumidores también están contentos. Cualquiera de los que estamos aquí sabemos que si vamos a ir a comprar algo que lleva en una góndola más de una semana, algo tiene que tener para que aguante una semana en una góndola. Y si sabemos que tiene más sal para que aguante más tiempo en una semana, pues tal vez escogemos el que no tenga ese sello y escogemos el otro que tal vez lleva 3 días en la góndola, ¿no? Pero el consumidor, lo que queremos es un consumidor informado. Y la evidencia local demuestra que el octágono es la información práctica y fácil de implementar.
María Fernanda, ¿se consume menos porque hay más información o se consume menos porque es más caro? Porque el tabaco es un ejemplo. ¿Se consume menos tabaco porque pone que produce cáncer o se consume menos tabaco porque se duplica el precio? Porque evidentemente son dos cosas muy distintas, que al final no sé realmente en el medio plazo qué impacto tienen.
Bueno, mira, eso depende, porque en México, por ejemplo, la ley que pasaron de etiquetado no tenía el añadido, digamos, de un sobreprecio, sino que eso ya venía de una legislación anterior. Entonces ahí, digamos que estaríamos comparando peras con manzanas, que no deberíamos de estarlo haciendo. Entonces, en este caso, regresando a nuestras preocupaciones, que son puramente técnicas, nosotros no negamos que haya una reducción en el consumo, lo cual es decisión de cada quien y respetamos eso y así es como debe ser. Lo que debe facilitar la legislación es que sea mucho más técnico, ¿ya? Y en este caso a lo que nos referimos e insistimos es el perfil nutricional específico del guatemalteco para que entonces vaya, por ejemplo, si el problema aquí mayor no es la sal, sino es el azúcar. Vamos contra eso y calculemos bien los porcentajes, porque no sé si ustedes han visto la ley, pero la iniciativa de ley, perdón, está con unos máximos, ¿verdad? Por cada categoría. Está bien que haya máximos por categoría, está bien que se ponga un etiquetado frontal, mejor si es muy, muy simplificado, como son las observaciones de Códex Alimentarios Internacional, y que funciona también en otros países. Aquí también podría funcionar, no es ningún problema. Y la idea sería ver cuánto realmente es lo que estamos consumiendo los guatemaltecos y cómo se está consumiendo esto, solo para que esté ajustado a la realidad nacional. Seguramente el INCAP ya ha hecho esto, pero la que toman de referencia en la ley es la de la OPS, que es general para todos los países, ¿ya? Entonces, nuestro punto es que se revise ese perfil nutricional. Se ha dicho desde el 2018, no es nada nuevo lo que estamos diciendo, pero no lo integraron a la ley. La ley como que la dejaron ahí olvidada y ahorita la regresaron. Y como dice Juan Luis, qué bueno que estemos teniendo estas conversaciones y no otro tipo de conversaciones que teníamos antes, ¿verdad? Entonces,
Es
de
que María
nuevo, la
Fernanda,
Cámara.
¿te das cuenta qué valioso? El Congreso, desde que arranca esta legislatura, empieza a discutir temas como cómo defenderte a ti, usuario de la tarjeta de crédito, de los abusos que los emisores puedan tener. Cómo defender a un consumidor del tipo de productos que encuentra en el mercado y que algunos de ellos pueden tener contenidos que son dañinos para su salud, pero que sea, no se le está prohibiendo al consumidor, se le está dando la opción de que el informado decida si quiere seguirlos consumiendo ahí. Para eso nos
Correcto.
debería servir el Congreso.
Correcto. Y aquí entonces, ¿qué nos exige a los que estamos teniendo este mismo debate? Que también subamos ese nivel y que nosotros, por ejemplo, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, no es una cámara que busca vetar, sino que nosotros queremos tener una conversación como la que estamos teniendo ahorita, que es
Razonable.
valiosa en todos los niveles y que también nos va a servir en algún momento, ojalá, cuando se revise ya en la parte legal, porque también debemos de cumplir con todas las guías, todos los preceptos, digamos, de la Guía Centroamericana de Buenas Prácticas Reglamentarias, porque recordemos que tenemos un sistema de integración económica centroamericana, que esto también podría, si tenemos una discusión de altura, podría contribuir a que sea más fácil homologar, digamos, la legislación que va a quedar o la normativa que va a quedar para este tipo de temas. Pero de verdad sí me alegra que hayamos subido el debate allá y aquí también lo debemos hacer.
Está el doctor Barnoya levantando la mano.
Sí,
Adelante,
llama la
doctor.
atención que desde el 2018 esto está entrampado en el Congreso por la industria. Hasta ahorita que pasó en segunda lectura y la vieron venir de frente, entonces abramos el debate, porque la industria viene obstruyendo leyes y no es esta la única. De salud pública, porque responden a intereses de los accionistas, no a la salud pública, obviamente. Pero aquí lo que se busca es que como quisieran retardar algo que ya está aprobado local e internacionalmente que funciona y lo quieren, me están pidiendo ahora es más evidencia para poner, ellos, me gustaría ver qué evidencia tienen ellos de qué sellos proponen, la que hay, no funciona. Están proponiendo cosas que no funcionan y encima todo vienen de Europa. Por uno. Por otro lado, esto no rige con las, con los tratados centroamericanos. De hecho, El Salvador tiene una propuesta de ley, Panamá también, Costa Rica también. Esto es algo que es cuestión de tiempo. La pregunta es cuánto lo quieren retardar. Cuando uno mira lo que está sucediendo en redes sociales, obviamente sí hubo pagos a NetCenters difamando y llevándose la discusión por otro lado. Pero la mayor parte de los comentarios que están en redes sociales es gente favorable que lo único que quiere es un poquito más de información, la única información que hay de qué es lo que nos estamos comiendo. Y como bien lo dijo María Fernanda, es lo de los impuestos en México son dos temas separados y es lo mismo que se debería hacer aquí.
¿Vos crees que
Son dos
debería
temas
ocurrir eso?
separados.
¿Que debería salir la ley de etiquetado de los alimentos por un lado y por el otro lado, si se quiere grabar a algunos de esos alimentos porque tienen efectos perniciosos sobre la salud, eso debería ser otra ley completamente distinta?
Igual como se hizo en el tabaco, Juan Luis. La ley de etiquetado de tabaco es separada a la ley de aumentos de impuesto del tabaco, ha separado a la ley de ambientes libres de humo de tabaco. Estos son batallas diferentes porque tienen argumentos diferentes. Sí, está la elasticidad del precio de las bebidas azucaradas, es diferente a la elasticidad del tabaco.
Y de alguna
Son
manera
dos.
también tiende a envilecer la iniciativa de darte mejor información a vos, consumidor, sobre el contenido de los alimentos, el hecho de que al mismo tiempo te digan y te voy a cobrar más por estar comiendo esos alimentos.
A ver, que quede claro que el abordaje de las enfermedades crónicas que están devastando a los sistemas de salud pública, México tiene una epidemia de diabetes enorme, Estados Unidos ni hablarlo, es multifactorial y por algún lugar hay que empezar. El etiquetado es un lugar fácil de empezar, mediante nueve obstrucciones o dilación o de la que quieren dilatar la implementación de una ley. Se modifica el empaque, la industria tiene oportunidad de modificar sus productos y el consumidor va a estar más informado.